Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias un día más por estar con nosotros compartiendo un ratito de deporte y radio. Viernes 10 de abril, hay muchas cosas de las que hablar, del polémico empate del Valencia ayer en San Mamés, de las previas de la jornada de Liga 31 que arranca mañana, han hablado Ancelotti, Simeone y Luis Enrique, pero sin duda estamos todavía consternados con el testimonio anoche en el Larguero de Juan Bolívar, el superviviente español del barranco del Atlas en Marruecos. Tremendo lo que contaba el aventurero anoche a José Ramón, en la que seguramente ha sido una de las entrevistas del año. Espeluznante, como explicaba, por ejemplo, Juan, cómo se le marchaba la vida a sus compañeros de expedición.
Gritándole al de la Gendarmería que qué pasaba con mi amigo, me decía el colega que no, que estaba bien, que no, una piedra en la cabeza, digo, que está la cabeza fuera del agua, digo, ya, sí, la cabeza sí, pero el cuerpo estaba dentro del agua. No problema, vamos a dormir. Y claro, fue cuando me di cuenta de que solo había un hombre tirando de la cuerda, que me dijo, no, es que no tenía fuerza, va a buscar más. Y ya fue cuando, claro, se te viene todo el mundo arrebajo como diciendo que como que no tiene, o sea, explícame eso de que no tiene fuerza. Digo, no hay máquinas, no hay nada. Me dice, no, ¿cómo que hay máquinas? ¿Eso qué es? Y ya fue cuando ya se me fue todo el alma.
Se me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. Del fútbol ayer, victoria contundente del Español en el Madrigal 0-3 y victoria del Getafe en Elche 0-1, que le pone cerquita de la permanencia en primera. Pero la polémica de la jornada, sin duda, estuvo en San Mamés. Teixeira Vitienes, el árbitro cántabro, lo volvió a hacer. Empate entre Atlético y Valencia 1, se adelantaron los de Nuno y con 0-1, rigurosa expulsión de Otamendi. Con 10 el Valencia recibió un gol de Aduriz en fuera de juego en el minuto 90. Quejas justificadas del presidente Amadeo Salvo después del partido.
Queja sólida, ¿no? Ante la actuación concreta de hoy del colegiado Teixeira, no está al nivel ni es digna de los 22 deportistas que hay en el estadio, ni es digna del deporte español, ni es digna de la Liga BBVA. Debería pedir perdón y valorar su actuación tan negativa y tan perjudicial que ha tenido Valencia. Lo de hoy es absolutamente indignante y que no puede volver a pasar más ni a Valencia ni a ningún equipo de fútbol.
De verdad que lo que sí que es increíble es que Teixeira Vitienes, con todas las que ha liado, siga pitando en primera. Pero así está el estamento arbitral. El Valencia se queda cuarto a 3 puntos del Atlético de Madrid y un punto por encima del Sevilla. Mañana arranca la 31ª jornada de Liga. Juegan los 3 primeros a las 4 en el Bernabéu, Real Madrid, Eibar, con Cristiano Ronaldo, al que el comité le ha quitado la amarilla que vio en Vallecas, Mario.
Sí, le ha quitado la amarilla, lo sabíamos alrededor de las 11:15, 11:30 de la mañana más o menos. Y bueno, pues es normal, viendo el vídeo, Cristiano Ronaldo no se tiró, le sacó amarilla injustamente. Y luego te contará Ancelotti por qué han decidido recurrirlo. Cristiano Ronaldo va a ser mañana titular. No así Bale, vamos avanzando porque se ha hecho pruebas esta mañana, tiene una sobrecarga y por precaución se queda fuera de la convocatoria.
Qué lujo que me lo cuenten solo ti. A las 6 en la Rosaleda, Málaga Atlético de Madrid, los del Cholo Simán, Dukic y Raúl García, que sigue lesionado, aunque recuperan a Juanfran, a Godín y a Moyá, aunque la portería va a seguir Oblak. Y a las 8, partidazo en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barcelona, una de esas salidas delicadas que le quedan a los de Luis Enrique, las que puede dejarse puntos ante un Sevilla en una forma espectacular. Hay que ver qué final de campaña están haciendo los de Unai Emery. La jornada se completa a las 10, con una final por la permanencia en los Juegos del Mediterráneo, Almería-Granada, y también para las 10 nos quedan balaídos el Celta-Rayo. Fuera del fútbol, en baloncesto, hoy top 16 de la Euroliga, Real Madrid y Barça jugándose la primera plaza del grupo. Los blancos juegan a las 9 frente al Zalgiris en el Palacio de los Deportes. Si ganan, son primeros. Si pierden, la opción es para el Barcelona, que va a jugar a las 7 en Estambul frente al Galatasaray y que depende del tropiezo del equipo de Pablo Lasso. Ya tienen rivales, por cierto, el que acabe segundo va a jugar frente a Olympiacos griego y el primero frente al Efes Pinsel de Estambul, ya que el Laboral Kutxa perdió ayer en Málaga ante Unicaja, 9-3-8-4 y se queda fuera de la Euroliga. Los otros dos cruces de cuartos van a ser el CSKA de Moscú, Panathinaikos, y el Fenerbahce, Maccabi de Tel Aviv. A todo esto, el domingo hay un clásico en Liga, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona. Tenemos 5 entradas dobles para vivir ese partido. Para los 5 primeros que llamen, prepararos ya, al 902-14-60-60. Repito, 902-14-60-60, llamar y a disfrutar del partidazo de baloncesto de la mano de Ser Deportivos. Espera que Marta Casas está bien plan Santa Claus. Hay 3 entradas dobles VIP con su catering y todo tipo de lujo, Mario, para que veáis cómo se la gasta Marta. Sí, sí. Para conseguir una de esas entradas, repito, 3 entradas dobles VIP, hace falta tener Twitter, seguir al Twitter de Ser Deportivos, y ahora mismo Marta está poniendo un tuit desde esa cuenta, la cuenta de Ser Deportivos, arroba Ser Deportivos. Hay que retuitearlo, entre los que lo hagan y sigan la cuenta de Ser Deportivos, vamos a sortear, repito, tres entradas VIP para ese Madrid-Barça de baloncesto. Estamos hoy que lo tiramos en Ser Deportivos. De la NBA, victoria ayer de Chicago Bulls en Miami, 7-8-8-9, 16 puntos y 15 rebotes de Pau Gasol, otro doble-doble, y 9 puntos, 3 rebotes para Nikola Mirotic. En Fórmula 1, hemos tenido los primeros libres en Shanghái, Fernando Alonso ha acabado 12º, a 2.5 segundos el mejor tiempo que ha marcado Hamilton. Además, Carlos Sainz ha sido 15º y Roberto Meri 19º. Tenemos motos en Austin, esta tarde entrenamientos libres, y en ciclismo, ayer Purito ganó la etapa en la Vuelta al País Vasco. Ojo que venimos cargaditos de información, hasta las 4 de la tarde no perdemos ni un segundo más.
Los 10 superequipados de Peugeot vienen con navegador, pantalla táctil, llantas de aleación, climatizador bizona y también con una sonrisa que durará toda la vida. La tuya, llévate un 308 Style por 15.900 euros, entregando un coche a cambio y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes, los superequipados de Peugeot lo tienen todo.
Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass, porque con cada reparación o sustitución te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
3 y 11, esto es Ser Deportivos. Hay muchas cosas que escuchar. Hay que escuchar a Ancelotti, a Luis Enrique, a Simeone, toda la previa de la jornada de Liga. Pero repito que lo que ayer pasó en el Larguero fue espectacular. Sí. La entrevista de José Ramón a Juan Bolívar, el superviviente de los tres espeleólogos que estuvieron en el Atlas, en el desierto del Atlas en Marruecos, y cómo contaba todo lo que pasó en ese rescate. Bueno, mejor no lo cuento yo, mejor lo escucháis porque merece la pena.
Está Gustavo con la cuerda, sube Gustavo asegurando todo y se queda José dándole cuerda y asegurando, y yo me quedo guardando todas las raquetas de todo en las mochilas, para en cuanto tuviera José toda la cuerda libre, subir las mochilas y subir todos para arriba. No sé cómo fue que cayeron los dos para abajo.
¿Tú estás abajo y los ves caer o solamente oyes el ruido?
No, yo los veo caer los dos. José Antonio tenía una herida en la cabeza, perdón, y Gustavo sí, el que se queda colgando de la cuerda, que tampoco me di cuenta de que era muerto hasta que subo a mirar. Lo tenía sangre en la boca, no respiraba, no reaccionaba, tenía los ojos vueltos y vamos. De todas formas, por la mañana intenté subir otra vez para ver si había, pero vamos, ya no. José Antonio cayó a mi lado, estaba consciente, estaba convulsionando, pero estaba despierto, y sé que algo le pasara a la pierna porque cada vez que lo levantaba para orinar o cada vez que lo levantaba para abrigarlo un poco más, gritaba y no se consentía que le tocara la pierna. Pues yo ya las ganas de aguantar ya la aguanto hace una semana, y ya una vez que ve gente ya pues como que te deja llevar y dice, bueno, ya están aquí los expertos, ya que hagan lo que quieran. En un principio me bajan la camilla con la cuerda y me dicen que se la ponga a José. Yo una vez que vi la animé, le dije, mira José, ya está aquí nuestra salvación, ya nos vamos para casa. El tío, venga, vale, acá vamos, aguantamos, tío, tal, no sé qué. Me dicen que metan a la camilla, que lo ate y que lo suben para arriba. Claro, yo me quedo como diciendo, pero si yo no he metido un hombre en la camilla en mi vida, si yo no soy médico, yo esto no sé hacerlo. Cuando ya le obligo a bajar, como por gestos, como diciendo que baje, que yo aquí esto no voy a colocarlo. Baja el uno de los gendarmerí, lo coloca en la camilla, y una vez que está colocada la camilla, pues hace señal a su compañero de arriba para que comenzase a subir. Pero de repente la cuerda no está tensa y yo
me encuentro... subes la camilla a pulso.
Sí, y yo me encuentro en el río con la camilla a pulso para intentar que no se ahogara, porque estaba en el río, o sea, el agua estaba cubriéndolo totalmente. Pegaron, pues se ve que el tío que está arriba sacaría fuerza de donde sea, pegó un tirón, sí. Y al pegar un tirón fue cuando la camilla se fue contra la catarata y se quedó debajo de la catarata. Final, eso ya era de noche, y cuando yo gritando al de la gendarmería que pasaba con mi amigo, me decía el colega que no, que estaba bien, que no, una piedra en la cabeza. Digo, que está la cabeza fuera del agua. Digo, ya, sí, la cabeza sí, pero el cuerpo estaba dentro del agua. No problema, vamos a dormir. Entonces por la mañana cuando me levanté yo de la noche esa que había pasado, me dijo el de la gendarmería, me dijo, ve a ver cómo está tu amigo. Yo ya a mi amigo lo daba por muerto, porque se había pegado toda la noche durmiendo bajo la catarata y yo ya no lo daba un duro por eso. Y consiguió llegar, y cuando pegó dos o tres tirones de la cuerda, la desenganchó de alguna piedra y le tiró la camilla totalmente al río. Ya se me fueron las fuerzas, ya fue cuando cogí, le quité el equipo al de la gendarmería, se lo quité totalmente. Se lo dije a mi padre, digo, papá, digo, ya José se la acaban de cargar. y le supliqué, digo, a mí este tío no me saca de aquí. Y aparece la gendarmería de Marruecos, y entre ellos y yo que consiguen acercarme hasta allí, hasta, cuando ya estaba más cerca, yo lo ayudo a sacar también de la camilla del agua. Y cuando comienzan ya, subís poco a poco la camilla. Y a mí, uno de los capitanes de la Protección Civil, uh-huh, es el que me explica, dice, mira, tenemos dos opciones, tú te quedas aquí, espera una noche más y te sacamos como podemos, o te vas con nosotros, te vienes con dos o tres de nosotros andando y vamos hasta el pueblo andando. Yo cuando ya consigo llegar hasta el pueblo, después de 4 horas y pico, me tumban en una camilla para hacerse las 4 fotos para 100 metros que me quedaban a llegar a la ambulancia. Todo surrealista, es decir, ¿cómo puedes permitir, cómo puede el reino de Marruecos permitir ese tipo de salvamento? Bueno, llamémosle el salvamento, pues llamémoslo de alguna forma, ¿no?
¿Quieres vivir el Atlético de Madrid-Real Madrid de la Liga de Campeones el 14 de abril en un palco VIP del Vicente Calderón? Esta es tu jugada.
¡Vamos por el Luka Modric, balón arriba, Ramos!
La cadena SER te regala una entrada doble VIP para el primer encuentro de cuartos de Champions entre colchoneros y merengues. Manda ya mismo un SMS con la palabra CARRUSEL al 23040 y participa en este concurso por solo 1,23€ coste máximo. Y cuantos más mandes mejor, más oportunidades.
¡Puede marcar Torre! ¡Gol!
Participa, este partido lo tienes que ganar.
Bueno, sin ninguna duda, impresionante. Repito, el testimonio, no sé cómo se os quedará a vosotros el cuerpo. Yo anoche seguro lo estaba escuchando, y esta mañana que lo he vuelto a escuchar, Mario, que no te puedes imaginar, o sea, no puedes pensar que pueden pasar esas cosas, ¿no?
Es la crudeza de saber que pues eso, decía, cuando llamaba a su familia, decía, se han cargado a mi amigo, y no poder hacer absolutamente nada. Es tremendo, tremendo el testimonio de ayer, y la verdad es que no te explican, ¿no?, cómo un país como Marruecos puede dejar morir a esas personas de esa manera, y cómo un gobierno como el español le puede todavía decir que había prestado toda la colaboración y que se lo agradecía.
Esperemos que se asuman responsabilidades. 3 y 17, vamos a cambiar un poco el chip, vamos con algo más animado, vamos con el fútbol, que tenemos jornada de liga, jornada 31, que arranca mañana a las 4 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid, sí. Eibar, decías, Mario, con Cristiano y sin Gareth Bale.
Sí, con novedades, Cristiano Ronaldo, que le han quitado la amarilla, como te decía al principio. Obviamente, viendo el vídeo, está claro que no se tira Cristiano Ronaldo, que para mí hay penalti, desde luego, y en eso estaba el Real Madrid ayer, presentó el recurso. Hoy el comité de competición ha hecho caso a ese recurso, lo ha estimado, y ha decidido que Cristiano Ronaldo no cumple ciclo de amonestaciones porque no tiene esa amarilla. Ahora, eso sí, se queda cuatro amarillas a una de la suspensión. Hombre, no es Cristiano tampoco el tipo de jugador que le saque muchas amarillas a lo largo de una temporada, pero bueno, es verdad que tienes ahora mismo por delante un par de partidos, como el de Sevilla y el de Valencia, que tienes el peligro de perder a Cristiano, evidentemente, pero en alguno va a tener que pasar. Es muy difícil, aunque solamente quedan 8, que de aquí a final de temporada pues no veo una amarilla a Cristiano. El caso es que mañana va a jugar, va a ser titular, está en la convocatoria, 19 futbolistas ha convocado Carlo Ancelotti a las 8 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Novedad, regresa Pepe después de la lesión. La idea es darle unos minutos mañana, y aunque no de titular, y en principio, y después sí jugar el derbi el martes en el Vicente Calderón. Esa es la idea de Carlo Ancelotti. Ha incluido en la convocatoria a Javi Muñoz, media punta del Castilla, para completar los 19. El descarte será el tercer portero, Pacheco. Y como te decía, pues te va a explicar Carlo Ancelotti por qué han recurrido. Para el entrenador del Real Madrid, toda la plantilla y el club, era una injusticia y no lo podían permitir.
Lo hemos pedido todos porque no es una cosa, hemos pensado que no era justa esta tarjeta. Por esto hemos recurrido, y también porque para partido de mañana necesitamos Cristiano, porque mañana tenemos un partido importante, porque tenemos la obligación de no fallar. Entonces el recurso para Cristiano era anormal.
Ha repetido hasta 3 veces lo de la obligación de no fallar mañana. Dice que es un partido trampa contra el Eibar, al que respeta mucho. En ese partido no va a estar Gareth Bale, que ayer te decía que tenía una sobrecarga, y esta mañana se ha hecho pruebas en la clínica habitual del Real Madrid. Ha confirmado esa sobrecarga, no es nada grave, pero se queda fuera de la convocatoria. Como también se ha quedado, por supuesto, por sanción, James y Kroos, que sí que cumplen ciclo de amonestaciones. Se quedan Modric y Ramos también a una tarjeta, además de Cristiano Ronaldo. Y se quedan fuera, aparte de Bale por lesión, como te decía, 2 sospechosos habituales, que son Khedira y Coentrao, que de esto ya no se espera nada, la verdad. Khedira tiene los 2 pies fuera del Real Madrid, y Coentrao pues ni está ni se le espera. Así que los dos, dice Carlo Ancelotti, uno Khedira con problemas de espalda, el otro Coentrao con problemas de rodilla, se quedan, como digo, fuera de esta convocatoria. Y el que va a descansar mañana, va a haber rotación también en la portería, va a ser Iker Casillas, que hoy ha recibido el respaldo de su entrenador cuando le han preguntado si necesitaba proteger a su capitán, a Iker Casillas. Escucha la respuesta.
No, yo creo que Casillas fue muy claro, que Casillas quiere quedarse aquí, nosotros lo queremos, yo lo quiero, y no creo que Iker necesita protección, no creo, tiene la espalda muy muy larga, es un profesional extraordinario, y creo que es la última cosa que pienso es que él necesita de protección.
Él quiere quedarse, yo le quiero aquí, y tiene la espalda larga, la ancha, que es lo que quería decir Carlo Ancelotti, para aguantar los pitos y todo lo que le venga, por eso es el capitán del Real Madrid. Dice que mañana no piensa en una goleada ni en una fiesta como el otro día contra el Granada, que mañana va a ser un partido difícil y que solamente piensa en ganar. Y le han preguntado por los méritos que tiene Keylor Navas para poder entrar en las rotaciones y que no tiene, por ejemplo, Chicharito o Jesse, que no entran en esas rotaciones, aunque mañana sí que va a jugar. Y ha dicho que es diferente el puesto de portero, que no tiene ninguna opción de meterle en ningún momento durante el partido, así que necesita hacer esas rotaciones para que de vez en cuando esté activo. Y contarle simplemente a la gente que, aparte de Keylor Navas en la portería, habrá cambios en el centro del campo, por supuesto. Van a estar Illarra e Isco, que vuelve acompañando a Luka Modric, que ha confirmado Carlo Ancelotti que va a jugar. Y arriba parece que con Benzema y con Cristiano, para completar el triplete atacante, va a estar Jesse. Eso es lo que ha insinuado hoy Carlo Ancelotti en ausencia de Bale. Así que mañana muchas novedades en el Bernabéu.
Déjame un segundo, Mario, porque el rival del Real Madrid es el Eibar. El presidente del Eibar, Alex Aranzabal, ya está por Madrid porque ha estado esta mañana en un acto en el Vicente Calderón en el que han homenajeado a José Luis Garate, y creo que nos está escuchando. Muy buenas, presidente.
Muy buenas.
¿Cómo está?
Bien, bien. Hemos tenido una racha complicada, pero el partido del Málaga fue muy importante, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hemos recuperado sensaciones que ya teníamos, pero la victoria también ha sido fundamental para romper la racha.
De hecho, el otro día le escuchaba yo en el Larguero con José Ramón decir eso, lo importante que era ganar al Málaga para quitarse la presión de esos resultados raros de la segunda vuelta.
Sí, porque no era normal, estábamos perdiendo un montón de partidos siempre por la mínima. Lo importante es que el equipo no se ha descompuesto, que hemos seguido creyendo en lo que hacíamos y bueno, pues ha llegado la victoria que buscábamos y 31 puntos que son muy importantes para nosotros a estas alturas.
Estaba yo pensando en el cariño que le tiene el fútbol español a Eibar. ¿Cómo no le va a tener cariño con leyendas como José Luis Garate, no?
La verdad es que es un embajador extraordinario, ¿no? Porque fue un grandísimo futbolista en una generación dorada del Atlético de Madrid, que ganó una Copa Intercontinental, 3 ligas, 2 copas, y él a nivel personal 3 veces Pichichi de Primera División, ¿no? Pero no solo tiene eso, sino que además él lo que hacía en el campo, los valores que él transmitía, el respeto hacia los árbitros, hacia los contrarios, yo creo que José Eulogio es un ejemplo que no se debe perder.
Le ha preguntado a Menejero si está para jugar, porque no le vendrían mal sus goles a Eibar, ¿eh?
Pues, si tuviese algunos años menos, seguro que estaría para jugar, ¿no? Así que un grandísimo jugador.
Sí, sí, sin ninguna duda. Presidente, mañana el Bernabéu. ¿Es una fiesta, un marrón, un hito histórico para Eibar?
Para nosotros es un partido en el que hay 3 puntos en juego. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Por lo tanto, pues la dificultad es máxima, ¿no? Pero vamos a salir a disputarlo porque el Eibar lleva en su ADN la lucha en todos los partidos.
Al final la competición le ha quitado la amarilla a Cristiano. ¿Es usted de los que piensa que hay que jugar contra los mejores o no le hubiera importado que competición le mantuviera la amarilla?
Nos da igual. Sinceramente, el Madrid tiene un montón de jugadores y jugar Cristiano o no va a ser un partido dificilísimo.
Sin James, sin Kroos, seguramente sin Bale, ¿está pensando en la Champions con ese partido que tiene contra el Atlético de Madrid? Lo mismo es un día para montar un lío en el Bernabéu, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe. Los favoritos clarísimos son ellos. Lo normal es que gane el Real Madrid, pero bueno, juegan 11 contra 11 y nosotros vamos a disputar los 3 puntos como hicimos contra el Málaga.
Presidente, la última, que sé que tiene un poco de prisa. Ahora mismo están 6 puntos por encima del descenso, 31, como decía al principio de la entrevista. ¿En cuántos puntos calcula que este año está la salvación? Quizá este año esté por debajo de los 40, ¿eh?
Es posible, porque los equipos de abajo les está costando mucho sumar a todos, ¿no? Todavía es pronto para decirlo, pero es posible que con 38 puntos o 39 se consiga la salvación, sí.
Presidente de Eibar, Alex Aranzabal, muchísimas gracias como siempre por atender a la cadena SER. Mucha suerte mañana, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Eso será a las 4 de la tarde, el Real Madrid-Eibar en el Estadio Santiago Bernabéu. A las 8, partidazo en el Pizjuán, Sevilla Fútbol Club Barcelona. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Uno de los partidos que está marcado en el calendario del Barça, y tendría que decir yo, del Madrid también,
no ninguna duda,
porque es de los que tiene opciones el Barça de dejarse puntos.
Sí, el Madrid también tiene que pasar por el Pizjuán, ¿no? Por lo tanto, sí, es un estadio que puede decidir la Liga. El Sevilla lleva allí 31 partidos sin perder en el partido oficial. Luis Enrique, a pesar de eso, dice que no firma el empate, que de mano para el Barça un empate no es un buen resultado, pero para ganar allí sabe que tendrá que recuperar su mejor versión. De momento han podido entrar en la lista de convocados de 18 Jordi Alba, recuperado de esa lesión que se hizo con la selección española, y también Sergio Busquets, que cumplió partido de sanción en la última jornada contra la Almería, y por lo tanto, Luis Enrique, si lo cree oportuno, que lo más probable es que lo crea, va a poder alinear ese 11 de gala que encontró en el mes de enero, con Bravo en la portería, con Alves, Piqué, Mascherano y Alba en defensa, con Busquets, Rakitic, que vuelve a casa, e Iniesta en el centro del campo, y el tridente, Neymar, Suárez y Messi en la punta de ataque.
Buen equipo.
Sí, suena bien, ¿no?
Sí, sí, suena bien.
Celebra Luis Enrique el momento en el que lleva a su equipo a final de temporada. Quiere que no los distraiga nada, porque mañana, además de Rakitic, vuelve a casa, este ya por séptima o octava vez, Dani Alves, que estos últimos días hemos tenido follón con su renovación. Ayer la rueda de prensa de su representante diciendo que estaban tristes por la oferta del Barça. Hoy, desde el Barça nos cuentan que no dan por perdido al jugador, que de hecho está previsto o está pendiente que el presidente Bartomeu se reúna personalmente con Dani Alves, y no descartan que pueda acabar aceptando una propuesta del Barça, que puedan acabar consensuando un acuerdo para que Alves pueda seguir. Luis Enrique hoy, de momento, dice que no lo ve preocupado, que Alves es de los jugadores a los que menos les afectan estas situaciones, y esta mañana lo veíamos incluso llegar bailando el entreno.
Son especialistas en vivir con polémicas, debates, rumorologías, no afecta en nada. E incluso viendo cómo ha entrenado hoy Dani Alves, al que menos, vamos, o sea, no tengo ninguna duda de que forma parte del que yo denomino circo del fútbol, y los jugadores saben lo que nos jugamos, saben dónde estamos, lo que ha costado llegar hasta aquí, y que todavía falta lo más importante, o sea, que plena confianza en que eso no va a distraer en absoluto. Yo cuando veo fallar a un jugador no pienso que es de su situación, pienso que es del juego. Este es un juego de errores, no he visto ningún partido en el que no fallen los jugadores. Hay algún momento en el que fallan. Entonces yo cuando veo fallar a Dani, igual que veo fallar a los demás jugadores, no pienso que es por su situación, pienso que es producto del juego. Si yo pensara como su representante, no jugaría ni un minuto más.
Claro, eso iba a decir John, no afectan en nada, pero la representante dejó caer un poco que esa situación hacía que el futbolista tuviera fallos en los partidos.
Sí, 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 ayer la representante, bueno,
jugó, se explayó, vamos, se quedó a gusto.
Sí, hubo un momento en el que se le ha criticado bastante aquí, que jugara esa carta emocional, no solo la del rendimiento de Alves, sino la de sus propios hijos, ¿no? Que llegaban a casa preguntando si papá se va a ir o no del Barça, y dijo que sí, que Alves, la situación por la que pasa, esa especie de angustia o de intranquilidad, provoca que su rendimiento baje.
Sí. Qué tranquilidad en Barcelona, no tiene que hablar de despachos. Llevamos un tiempo sin hablar de ello.
Sobre todo en una previa de un partido como el de Sevilla, que lo más gordo que haya pasado sea lo de la representante, sí, de Alves y el club, es para estar agradecidos.
Y luego el Paris Saint Germain, si es que viene lo bonito. Llevamos corriendo un montón de tiempo, John, pero ahora llega lo bonito de...
Para disfrutar de la recta final de temporada, que sin duda la mejor.
Un abrazo, John.
Un abrazo, Hugo.
Y me quiero pasar por Valencia, porque en los rescoldos de la jornada 30, el partido de ayer dejó bastante indignación en Mestalla. Empató el Valencia ante el Athletic Bilbao a 1, ganaba 0-1, expulsaron a Otamendi con una expulsión bastante rigurosa, porque es verdad que el futbolista argentino hace la plancha, pero no llega a contactar, yo creo, con el futbolista del Athletic Bilbao, ni agrede ni nada por el estilo. Y luego, sobre todo, con el gol en fuera de juego de Aduriz en el minuto 90, que empataba el partido. Hola, Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Hugo.
¿Se os ha pasado el cabreo? Imagino que no.
Pues no, la verdad es que no, porque pensando dónde podría estar el Valencia, un poquito más cerca del Atlético de Madrid, un poquito más distanciado del Sevilla, es decir, con los tres puntos en el zurrón, pues de ahí a venirse con un solo punto y viendo las imágenes una y otra vez el...
Mañana, y aunque no de titular, y en principio, y después sí jugar el derbi el martes en el Vicente Calderón, esa es la idea de Carlo Ancelotti. Ha incluido en la convocatoria a Javi Muñoz, media punta del Castilla, para completar los 19. El descarte será el tercer portero, Pacheco. Y como te decía, pues te va a explicar Carlo Ancelotti por qué han recurrido. Para el entrenador del Real Madrid, toda la plantilla y el club, era una injusticia y no lo podían permitir.
Lo hemos pedido todos, porque no es una cosa, no hemos pensado que no era justa esta tarjeta. Por esto hemos recurrido, y también porque para el partido de mañana necesitamos Cristiano, porque mañana tenemos un partido importante, porque tenemos la obligación de no fallar. Entonces el recurso para Cristiano era anormal.
Ha repetido hasta tres veces lo de la obligación de no fallar mañana. Dice que es un partido trampa contra el Eibar, al que respeta mucho. En ese partido no va a estar Gareth Bale, que ayer te decía que tenía una sobrecarga, y esta mañana se ha hecho pruebas en la clínica habitual del Real Madrid. Ha confirmado esa sobrecarga, no es nada grave, pero se queda fuera de la convocatoria. Como también se ha quedado, por supuesto, por sanción, James y Kroos, que sí que cumplen ciclo de amonestaciones. Se quedan Modric y Ramos también a una tarjeta, además de Cristiano Ronaldo. Y se quedan fuera, aparte de Bale por lesión, como te decía, dos sospechosos habituales, que son Khedira y Coentrao, que de esto ya no se espera nada, la verdad. Khedira tiene los dos dos pies fuera del Real Madrid, y Fico entrado, pues ni está ni se le espera. Así que los dos, dice Carlo Ancelotti, uno que dirá con problemas de espalda, el otro entrado con problemas de rodilla, se quedan, como digo, fuera de esta convocatoria. Y el que va a descansar mañana, va a haber rotación también en la portería, va a ser Iker Casillas, que hoy ha recibido el respaldo de su entrenador cuando le han preguntado si necesitaba proteger a su capitán, a Iker Casillas. Escucha la respuesta.
No, yo creo que Casillas fue muy claro, que Casillas quiere quedarse aquí, nosotros lo queremos, yo lo quiero, y no creo que Iker necesita protección, no creo, tiene la espalda muy muy larga, es un profesional extraordinario, y creo que es la última cosa que pienso es que él necesita de protección.
Él quiere quedarse, yo le quiero aquí, y tiene la espalda larga, la ancha, que es lo que quería decir Carlo Ancelotti, para aguantar los pitos y todo lo que le venga. Por eso es el capitán del Real Madrid. Dice que mañana no piensa en una goleada ni en una fiesta como el otro día contra el Granada, que mañana va a ser un partido difícil y que solamente piensa en ganar. Y le han preguntado por los méritos que tiene Keylor Navas para poder entrar en las rotaciones y que no tiene, por ejemplo, Chicharito o Gese, que no entran en esas rotaciones, aunque mañana sí que va a jugar. Y ha dicho que es diferente el puesto de portero, que no tiene ninguna opción de meterle en ningún momento durante el partido, así que necesita hacer esas rotaciones para que de vez en cuando esté activo. Y contarle simplemente a la gente que, aparte de Keylor Navas en la portería, habrá cambios en el centro de campo, por supuesto. Van a estar Iyarra e Isco, que vuelve acompañando a Luka Modric, que ha confirmado Carlo Ancelotti que va a jugar. Y arriba parece que con Benzema y con Cristiano, para completar el triplete atacante, va a estar Gese. Eso es lo que ha insinuado hoy Carlo Ancelotti en ausencia de Bale. Así que mañana muchas novedades en el Bernabéu.
Dejamos un segundo, Mario, porque el rival del Real Madrid es el Eibar. El presidente del Eibar, Alex Aranzabal, ya está por Madrid porque ha estado esta mañana en un acto en el Vicente Calderón en el que han homenajeado a José Eulogio Garate, y creo que nos está escuchando. Muy buenas, presidente.
Muy buenas.
¿Cómo está?
Bien, bien. Hemos tenido una racha complicada, pero el partido del Málaga fue muy importante, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hemos recuperado sensaciones que ya teníamos, pero la victoria también ha sido fundamental para romper la racha.
De hecho, el otro día le escuchaba yo en el Larguero con José Ramón decir eso, lo importante que era ganar al Málaga para quitarse la presión de esos resultados raros de la segunda vuelta.
Sí, porque no era normal, estábamos perdiendo un montón de partidos siempre por la mínima. Lo importante es que el equipo no se ha descompuesto, que hemos seguido creyendo en lo que hacíamos, y bueno, pues ha llegado la victoria que buscábamos y 31 puntos que son muy importantes para nosotros a estas alturas.
Estaba yo pensando en el cariño que le tiene el fútbol español a Eibar. ¿Cómo no le va a tener cariño con leyendas como José Eulogio Garate, no?
La verdad es que es un embajador extraordinario, ¿no? Porque fue un grandísimo futbolista en una generación dorada del Atlético de Madrid, que ganó una Copa Intercontinental, 3 ligas, 2 copas, y él a nivel personal 3 veces Pichichi de Primera División, ¿no? Pero no solo tiene eso, sino que además él lo que hacía en el campo, los valores que él transmitía, el respeto hacia los árbitros, hacia los contrarios, yo creo que José Eulogio es un ejemplo que no se debe perder.
Le ha preguntado a Menejero si está para jugar, porque no le vendrían mal sus goles a Eibar, ¿eh?
Pues, si tuviese algunos años menos, seguro que estaría para jugar, ¿no? Ha sido un grandísimo jugador.
Sí, sí, sin ninguna duda. Presidente, mañana el Bernabéu. ¿Es una fiesta, un marrón, un hito histórico para Eibar?
Para nosotros es un partido en el que hay 3 puntos en juego. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Por lo tanto, pues la dificultad es máxima, ¿no? Pero vamos a salir a disputarlo porque el Eibar lleva en su ADN la lucha en todos los partidos.
Al final la competición le ha quitado la amarilla a Cristiano. ¿Es usted de los que piensa que hay que jugar contra los mejores o no le hubiera importado que competición le mantuviera la amarilla?
Nos da igual. Sinceramente, el Madrid tiene un montón de jugadores y jugar Cristiano no va a ser un partido dificilísimo.
Sin James, sin Kroos, seguramente sin Bale, ¿está pensando en la Champions con ese partido que tiene contra el Atlético de Madrid? Lo mismo es un día para montar un lío en el Bernabéu, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe. Los favoritos clarísimos son ellos. Lo normal es que gane el Real Madrid, pero bueno, juegan 11 contra 11 y nosotros vamos a disputar los 3 puntos como hicimos contra el Málaga.
Presidente, la última, que sé que tiene un poco de prisa. Ahora mismo están 6 puntos por encima del descenso, 31, como decía al principio de la entrevista. ¿En cuántos puntos calcula que este año está la salvación? Quizá este año esté por debajo de los 40, ¿eh?
Es posible, porque los equipos de abajo les está costando mucho sumar a todos, ¿no? Todavía es pronto para decirlo, pero es posible que con 38 puntos o 39 se consiga la salvación, sí.
Presidente de Eibar, Alex Aranzabal, muchísimas gracias como siempre por atender a la cadena SER. Mucha suerte mañana, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Eso será a las 4 de la tarde, el Real Madrid-Eibar en el Estadio Santiago Bernabéu. A las 8, partidazo en el Pizjuán, Sevilla Fútbol Club Barcelona. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Uno de los partidos que está marcado en el calendario del Barça, y tendría que decir yo, del Madrid también,
no ninguna duda,
porque es de los que tiene opciones el Barça de dejarse puntos.
Sí, el Madrid también tiene que pasar por el Pizjuán, ¿no? Por lo tanto, sí, es un estadio que puede decidir la Liga. El Sevilla lleva allí 31 partidos sin perder en partido oficial. Luis Enrique, a pesar de eso, dice que no firma el empate, que de mano para el Barça un empate no es un buen resultado, pero para ganar allí sabe que tendrá que recuperar su mejor versión. De momento han podido entrar en la lista de convocados de 18 Jordi Alba, recuperado de esa lesión que se hizo con la selección española, y también Sergio Busquets, que cumplió partido de sanción en la última jornada contra la Almería, y por lo tanto Luis Enrique, si lo cree oportuno, que lo más probable es que lo crea, va a poder alinear ese 11 de gala que encontró en el mes de enero, con Bravo en la portería, con Alves, Piqué, Mascherano y Alba en defensa, con Busquets, Rakitic, que vuelve a casa, e Iniesta en el centro del campo, y el tridente, Neymar, Suárez y Messi en la punta de ataque.
Buen equipo.
Sí, suena bien, ¿no?
Sí, sí, suena bien.
Celebra Luis Enrique el momento en el que lleva a su equipo a final de temporada. Quiere que no los distraiga nada, porque mañana, además de Rakitic, vuelve a casa, este ya por séptima o octava vez, Dani Alves, que estos últimos días hemos tenido follón con su renovación. Ayer la rueda de prensa de su representante diciendo que estaban tristes por la oferta del Barça. Hoy, desde el Barça nos cuentan que no dan por perdido al jugador, que de hecho está previsto o está pendiente que el presidente Bartomeu se reúna personalmente con Dani Alves, y no descartan que pueda acabar aceptando una propuesta del Barça, que puedan acabar consensuando un acuerdo para que Alves pueda seguir. Luis Enrique hoy, de momento, dice que no lo ve preocupado, que Alves es de los jugadores a los que menos les afectan estas situaciones, y esta mañana lo veíamos incluso llegar bailando al entreno.
Son especialistas en vivir con polémicas, debates, rumorologías, no afecta en nada. E incluso viendo cómo ha entrado hoy Dani Alves, al que menos, vamos, o sea, no tengo ninguna duda de que forma parte del que yo denomino circo del fútbol, y los jugadores saben lo que nos jugamos, saben dónde estamos, lo que ha costado llegar hasta aquí, y que todavía falta lo más importante, o sea, que plena confianza en que eso no va a distraer en absoluto. Yo cuando veo fallar a un jugador no pienso que es de su situación, pienso que es del juego. Este es un juego de errores, no he visto ningún partido en el que no fallen los jugadores, hay algún momento en el que fallan. Entonces yo cuando veo fallar a Dani, igual que veo fallar a los demás jugadores, no pienso que es por su situación, pienso que es producto del juego. Si yo pensara como su representante, no jugaría ni un minuto más.
Claro, eso iba a decir, John, no afectan en nada, pero la representante dejó caer un poco que esa situación hacía que el futbolista tuviera fallos en los partidos.
Sí, 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 ayer la representante, bueno...
Se explayó, vamos, se quedó a gusto.
Sí, hubo un momento en el que se le ha criticado bastante aquí, que jugara esa carta emocional, no solo la del rendimiento de Alves, sino la de sus propios hijos, ¿no? Que llegaban a casa preguntando si papá se va a ir o no del Barça, y dijo que sí, que Alves, la situación por la que pasa, esa especie de angustia o de intranquilidad, provoca que su rendimiento baje.
Sí. Qué tranquilidad en Barcelona, no tiene que hablar de despachos. Llevamos un tiempo sin hablar de ello.
Sobre todo en una previa de un partido como el de Sevilla, que lo más gordo que haya pasado sea lo de la representante de Alves y el club, es para estar agradecidos.
Y luego el Paris Saint Germain, si es que viene lo bonito. Llevamos corriendo un montón de tiempo, Joan, pero ahora llega lo bonito de.
Para disfrutar de la recta final de temporada, que sin duda la mejor.
Un abrazo, Joan.
Un abrazo, Hugo.
Y me quiero pasar por Valencia, porque en los rescoldos de la jornada 30, el partido de ayer dejó bastante indignación en Mestalla. Empató el Valencia ante el Athletic Bilbao a 1, ganaba 0-1, expulsaron a Otamendi con una expulsión bastante rigurosa, porque es verdad que el futbolista argentino hace la plancha, pero no llega a contactar, yo creo, con el futbolista del Athletic Bilbao, ni agrede ni nada por el estilo. Y luego, sobre todo, con el gol en fuera de juego de Aduriz en el minuto 90, que empataba el partido. Hola, Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Hugo.
¿Se os ha pasado el cabreo? Imagino que no.
Pues no, la verdad es que no, porque pensando dónde podría estar el Valencia, un poquito más cerca del Atlético de Madrid, un poquito más distanciado del Sevilla, es decir, con los 3 puntos en el zurrón, pues de ahí a venirse con un solo punto y viendo las imágenes una y otra vez, el...
Ya ganó el año pasado el mojado de Nacen, también se fue al suelo en la carrera de Aragón, que empezó el seco y acabó pasada por agua. En aquel entonces, Arturo como Pedrosa se equivocaron a no entrar en boxes para cambiar de moto. Y lo que le digo, ayer hablaba con Andrea Dovizioso, que viene a ser segundo en la primera carrera de temporada con la Ducati, diciendo que esto le da una oportunidad a todos los pilotos porque abre muchísimo los pronósticos. Eso sí, llegamos con un líder inédito. Hay que remontarse a 5 temporadas atrás para encontrar a Valentino Rossi al frente de la clasificación general. El italiano está aquí como líder de la categoría después de conseguir a sus 36 años su victoria número 109. Ahí está, y también se le ve con muchísimas ganas. Lo mismo que un Jorge Lorenzo, que acabó cuarto la primera carrera. Y recordemos que vinimos de Qatar sin rascar un solo podio para el motociclismo español en ninguna de las 3 categorías, algo que no sucedía desde China 2005. Por lo tanto, con o sin lluvia el domingo, que se espera que haya lluvia, los nuestros deberían enmendar la plana de Qatar y subir al podio de nuevo.
Bueno, esta tarde los entrenamientos libres, vamos a jugar un poco a pitonisos. Mela, tú que hablas con los pilotos y que vas a ir pulsando las sensaciones, ¿qué te esperas tú para el domingo?
El hombre a batir sigue siendo Márquez, aunque hiciera solamente quinto en la carrera de Qatar hace dos semanas. Lo que pasa que es muy difícil luego realmente acertar quién van a ser los ganadores de este fin de semana, si todo está pasado por agua como parece. Mañana, en teoría, día de las calificaciones, debería ser mejor, pero el domingo los partes apuntan a un día peor incluso que el de hoy viernes.
Dice Mario Torrejón que le traigas algo, si hay un outlet por ahí cerca, en Austin, que le traigas algo.
Yo te digo, a lo mejor unas zapatillas, no sé, del 44.
Unas zapatillas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que él escuchó el día que se las traje a Yago de Vega,
claro,
y se piensan ahora todos en la redacción que hay aquí sueldo para todos, y no.
No, hombre.
Es algo excepcional lo de Yago de Vega.
Mira, yo te pagaría la mitad.
Tú me haces una transferencia a lo largo del fin de semana por $250 y yo te traigo unas zapatillas monas.
Oye, me la confirmo, lo que más molesta cuando te vas a Estados Unidos es que te pidan zapatillas, ¿verdad? Que es lo que más ocupa y lo que más pesa en la maleta, ¿no? ¿Es correcto?
Yo voy a traer unas para una niña de 15 meses.
Bueno, eso pesa poco. Eso es alegría.
Eso pesa poco. Mira, Chércoles, un abrazo muy grande.
Lita, grande.
Oye, un abrazo muy grande, pero déjame decirte que, recordemos, estamos sin Dani Pedrosa en este Gran Premio.
Sí, ¿verdad?
En teoría debería reaparecer el 3 de mayo. En Honda, y que hay controversia acerca de la posibilidad de que lo hubiera sustituido Casey Stoner o no. Esta vez ha sido Stoner el que se ha ofrecido a Honda para reemplazar a Dani en esta carrera y la de Argentina. Honda ha negado, bueno, ha dicho que era mejor que no, que se quedara en casa. Y Stoner ayer a última hora del día ponía un tuit diciendo que, bueno, que ha sido una auténtica lástima, porque la cuestión no era venir a ganar, sino pasarlo bien y reemplazar a un amigo. La cuestión es que Casey se ha quedado en su casa.
Gracias, Mela, un abrazo.
Otro para vosotros, adiós.
Quedan 4 minutos para menos cuarto y sin que cojáis un avión nos vamos a llevar de un sitio del mundo a otro, porque de Texas, de Austin, de Estados Unidos, nos vamos hasta China, hasta Shanghái, donde se están, corriendo, donde se va a correr el Fórmula 1, el Gran Premio de China este fin de semana. Ahí está el Imperial, el enviado del diario AS, cadena Ser Imperio del Monopolio, Manu Franco. Hola, Manu, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué excusas os pone el amigo Mela este, que habla más que vale?
Oye, tú en China nos podías traer un bolso, ¿no? Digo yo.
Yo en China puedo traer lo que haga falta, lo que necesite. Pues pero sí, también ahí en Austin hay unos outlets maravillosos, ¿eh?
Ah, por eso.
Cerca de San Antonio.
Claro.
O sea, que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Oye,
Claro, si queréis un bolso de estos para vuestra mujer o vuestra novia, lo que sea, no, pues sí, os traigo.
Ya se los compra ella, no te preocupes, Manu. Que te iba a decir, esta mañana he escuchado, digo, lo que pasa es que voy a esperar a hablar con Manu Franco, que es el que sabe, que el McLaren da buenas sensaciones porque ha estado 2.5 segundos por detrás del primero.
Pues arranca, ¿no?
Ah, sois un par de cachondos, esto es un por delante, vaya por delante antes de cualquier otra cosa.
Ha perdido bastante, pero menos de lo que perdió en el primer Gran Premio.
No, vamos a ver.
No,
vale. Hay que tener en cuenta que había estado Jenson Button décimo, digo, y Fernando Alonso duodécimo, y bueno, teniendo en cuenta que en Australia estaban en otra liga, en otra parte, no podían luchar con nadie, pues bueno, está mucho mejor. Hay que tener en cuenta que en Australia la diferencia con Mercedes era de 4.5 segundos. En Malasia llegó a ser de 3 segundos y aquí parece ser que es como de 2.2 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están muy lejos todavía, desde luego, pero que están bastante más cerca de lo que parecía. En tres carreras están ahí, pues hemos estado ahí comiendo con Erik Boulier, el jefe del equipo, nos ha dicho que la intención de McLaren es estar en los puntos en el Gran Premio de España, en Barcelona, y llegar a hacer algún podio o incluso alguna victoria a final de temporada. Así que vamos a ver si es verdad.
¿Eso es mucho optimismo?
Yo no he visto todos los entrenamientos de hoy, pero vamos, que arranca el coche, ¿no? O sea, deduzco por vuestras palabras que arranca.
Ha arrancado y además sin ningún problema.
Mejor, entonces,
no he tenido que mandar allí ni... Sí, no. A ver, el coche va bastante mejor. Es un coche que está bastante bien diseñado, pero que tiene muchos problemas con la unidad de potencia, con el motor Honda japonés. Y es un coche que está en un estado muy muy primitivo y que además, como no han tenido pretemporada, pues están haciendo en estas primeras carreras del año la pretemporada, y eso, claro, hace que esté muy atrás. Pero tengamos confianza, yo creo que sí, es muy optimista pensar en alguna victoria de Alonso o de McLaren este año, pero el podio yo creo que es algo que debe ser posible a final de año.
La última, Manu, información de servicio, ¿cómo está el tiempo en Shanghái?
Bueno, pues hace bastante frío, eso sí, hay aquí unos 5 o 6 grados, llega a haber 10 en algún momento del día, pero bastante frío. Y más allá de todo esto, que a lo mejor os puede interesar y a los oyentes también, Lewis Hamilton sigue siendo la referencia, ha sido hoy el mejor en las dos sesiones de libres. Kimi Raikkonen ha estado muy cerca, apenas a medio segundo en la segunda. Y bueno, vamos a ver si los Ferrari pueden estar también aquí luchando con los Mercedes, yo creo que sería algo muy bueno para el espectáculo. pero yo creo que aquí Hamilton y Mercedes están un poquito por delante.
Qué profesional es Manu Franco, que le preguntas por peras y te recoge naranjas.
Muy bien.
Un fenómeno.
No, porque quería decir lo de Hamilton y Mercedes.
Pero así, así. ¿Sabes qué pasa? Que digo, ya no va a hacer ninguna pregunta más, que no tenemos tiempo, así que voy a recoger por si acaso, a ver si la vamos a liar aquí.
Eres un profesional imperial.
Por cierto, que un loco se ha cruzado hoy durante los entrenamientos, se ha cruzado la pista de un lado a otro.
Bueno, esto ya...
El asfalto ahí, lo han detenido, ¿no?
Manu, abrígate, si hace frío, abrígate. Un abrazo.
Le han detenido y que no los vengan a ninguno. Un abrazo grande. Hasta luego.
Menos cuarto, ser deportivo de un lado a otro del mundo, fútbol, baloncesto, motociclismo, Fórmula 1. Aquí hay sitio para todos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Entre el somos y el son está lo nuestro.
¿Dónde estará el pescado?
Lo nuestro es el espacio compartido.
Un hombre va por el andén.
Y en el espacio compartido estamos todos, incluidos tú y yo.
Látigos de luz, su precisión.
Este viernes, Cristina Rosenvinge nos habla y nos canta de lo nuestro.
Ese tiempo, ese cabrón.
En la ventana, con Carlos Francino.
Falta de conciencia.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Y síguenos en laventana.es.
Cuatro menos cuarto, Ser Deportivos. Todavía nos quedan 15 minutos para repasar la información más cercana.
La de su comunidad.
Sí, efectivamente, la de su comunidad. Sí. Claro, está la gente ahí retuiteando el tuit de Ser Deportivos con las tres entradas VIP.
Normal, normal.
Para el partido del Barça-Real Madrid, que es el domingo, el Madrid-Barça, mejor dicho, el Palacio de los Deportes, que es a las 12 y cuarto, que está Marta Casas, que se ha empeñado en dar tres entradas dobles VIP ahí con catering, para ver el partido espectacular. Está la gente, se tiene que hacer con el Twitter de Ser Deportivos.
Sí, seguir el Twitter y retuitear lo que ha escrito Marta.
Yo he retuiteado, pero me han dicho que no puedo participar.
No puedes participar.
Pero es que, escucha, pero es que el jefe, el director de Carrusel Deportivo, Jesús Gallego,
sí,
ex jefe de aquí de Ser Deportivo, sí, claro, se ha cabreado y ha dicho: no, perdona, es que nosotros en Carrusel regalamos una entrada doble VIP para el partido Atlético de Madrid-Real Madrid de los cuartos de final de la Champions, el próximo martes en el Vicente Calderón. Y claro, yo también soy Papá Noel y yo también quiero regalar cosas. Así que, bueno, pues me dice que hay que mandar un mensaje al 23040, el coste máximo del mensaje es 1,23 euros, con la palabra Carrusel. Repito, palabra Carrusel al 23040 y entras en el sorteo de esa entrada doble VIP para el partido Atlético Madrid-Real Madrid de ahí de los cuartos de final. Es que somos un mercadillo, Mario.
No, imagínate que vas el domingo a las 12 y cuarto al clásico de baloncesto y el martes al derbi.
O vas el domingo al Calderón y el martes al Palacio de Deportes y te das cuenta que te has confundido de día.
No, claro, ahí sería un error.
No,
ahí a la puerta ya te dicen que no.
Cada uno, si conseguís un premio, por favor, sé consciente de lo que os ha tocado y a dónde podéis ir. No vaya a ser que la liemos. Nos hemos dejado un sonido antes de Ancelotti, me ha dicho Mario. Hay otro que te quiero contar, digo, bueno, contámelo en un rato porque teníamos ahí a Chimo que estaba indignado.
Es que es verdad que Carlo Ancelotti últimamente, en general en la etapa que está llevando el Real Madrid, lo de los cambios no lo lleva especialmente bien. La gente que quiere, que le gusta que mueva, que agite un poco el árbol, se pone un poco nerviosa con Carlo Ancelotti porque no es de hacer cambios rápidos y hay algunas ocasiones en las que lo hace en el último segundo prácticamente, ¿no? Y eso le chirría a algunos. Le hemos preguntado primero por Gesé y de Gesé ha dicho que está cada vez mejor, que está bien, se está recuperando y que este tipo de lesiones como la que ha tenido el jugador canario suelen tener un año más o menos de recuperación real. Otra cosa que sean 6 o 7 meses fuera de los terrenos de juego porque no pueda jugar, pero una vez que, claro, que empiezas a competir, hasta que ya empiezas a tener un ritmo de verdad bueno, pues a lo mejor ha pasado un año, ¿no? Y es lo que le está pasando a Gesé, que dice que necesita minutos y que los va a tener. Y cuando le han preguntado cómo se toman los suplentes eso de no contar prácticamente, de salir un minuto, de salir 15 segundos, de salir 30 segundos, lo ha explicado vehementemente de esta manera.
No sé cómo lo siente, cada uno tiene su carácter, su manera de entender esto. Yo trabajo por el club, pienso que un jugador es necesario para un minuto, para ponerlo un minuto, también 15 segundos para romper el partido, para acabar el partido, lo voy a hacer, porque el club, el resultado está encima para todos. Lo he explicado muchas veces a los jugadores, creo que lo han entendido. Si no lo entienden, pasa nada. El fútbol, todo puede pasar. Hay equipos que han perdido Champions en el descuento. Nosotros hemos ganado una Champions en 93 y 48.
Hay que decirle a Carleto que es 92 y 48, que es lo que quería decir, 93-48, no, pues es 92-48, que fue justo cuando marcó Sergio Ramos.
El Bayern de Múnich, a lo mejor la perdió en el 92.
No, es que de hecho, te iba a decir que sacó la esencia de lo que ha dicho Carlo Ancelotti, pero que la explicación era mucho más larga y que hablaba del Manchester United y del Bayern de Múnich cuando la perdió en apenas un par de minutos en esos dos goles que marcó el Manchester United. Así que ha sido vehemente en eso Carlo Ancelotti, que la frase está bien. Se lo he explicado muchas veces y yo creo que lo han entendido. Si no, me parece bien que no lo han entendido.
Bueno, por cierto, el Atlético de Madrid, que hemos contado que juega en Málaga mañana a las 6 en la Rosaleda. Esta mañana ha habido un acto, antes hablábamos con el presidente de Eibar, que estaba allá en Madrid, porque esta mañana en el Vicente Calderón ha habido un acto conjunto, digamos, de Eibar y del Atlético de Madrid, homenajeando a una de sus figuras, a José Eulogio Gárate. Hola, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, muy buenas. Parece que Eibar y Atlético se están conjurando los dos para ganar al Real Madrid en los próximos días, ¿eh?
Sí, son los próximos rivales y han estado esa mañana ahí en ese acto bonito. Es que José Eulogio Gárate, me decía hoy Alfredo García, nuestro compañero de la web, dice, es que mi padre es su ídolo.
Teóricamente...
Claro, Eulogio, es el ídolo de...
El ídolo de Gárate es el padre de Alfredo.
No, efectivamente, ¿no? Esa es la conclusión, tío. No, esa es noticia del día, ¿eh?
Básicamente.
El ídolo de Gárate es el padre de Alfredo, tío. Hay que traer al padre de Alfredo aquí a que lo cuente.
Yo he estado con el que dice que es el mejor 9 de toda la historia del Atlético de Madrid. Y mira que ha tenido 9 en el Atlético en los últimos 2 años, ¿eh? Forlán, Falcao, Diego Costa, Manjuki, Fernando Torres. Bueno, pues Gárate es el mejor 9 de toda la historia y le han nombrado embajador de Eibar en su 75 aniversario. Fundaron el Eibar en 1940 y ahora cumple 75 años. Ha sido un acto en el Vicente Calderón, como decías, ha estado muy arropado por el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, que no ha querido hablar cuando ha finalizado el acto, se ha ido corriendo. Estaba también el presidente del Eibar, Alex Aranzabal, la que hemos escuchado ya en Ser Deportivos. Y hoy era además un día especial para Gárate, porque hoy se cumplen 40 años del día en que el Atleti ganó su Copa Intercontinental en el Calderón, remontando el 1-0 de la ida a los argentinos de Independiente de Avellaneda. Y en aquel partido, precisamente Gárate dio el pase del primer gol a Irureta y luego un gol de Ayala al final le daba la victoria al Atleti de su título más importante en toda la historia. Como Gárate ha coincidido en el Eibar y en el Atlético de Madrid, y encima el Eibar y el Atleti son rivales del Madrid en los próximos días, como decíamos al principio, pues Gárate ha soñado un poquito y ha dicho que tanto Eibar como Atleti tienen opciones de ganar al Madrid en los próximos 4 días.
Teóricamente el Real Madrid y el Eibar pues es comparar a Goliat con David, ¿no? Entonces el partido que va a jugar mañana contra el Real Madrid es un partido difícil, que en fútbol no hay nada dicho hasta que se juega el partido, y que puede haber una serie de carambolas que el Eibar puede empatar incluso a ganar. En fútbol no, nada está escrito. Ahora bien, el 98% de probabilidades es que el Madrid salga vencedor. O sea, en cuanto al segundo partido, Atleti Madrid-Real Madrid, el Atleti le tiene cogido un poco el tranquillo al Real Madrid. Anímicamente, el Real Madrid pues sale preocupado de la consistencia que tiene su rival Atlético de Madrid, y el Atleti le puede dar la sorpresa de volver a ganar al Real Madrid.
Ha reconocido además que le habría gustado jugar con todos los que te he nombrado, con Forlán, con Falcao, con Diego Costa, con Manjuki, pero que él, para el derbi contra el Madrid, para orgullo de Marta Casas, apuesta por Fernando José Torres, que le ha marcado ya al Madrid 2 goles esta temporada.
Y es que, como decía Óscar Ejido, hace 40 años que el Atlético de Madrid se proclamaba campeón de la Copa Intercontinental contra Independiente de Avellaneda. Había perdido 1-0 en Argentina, ganó 2-0 en el Vicente Calderón. Hola, mítico Manuel Esteban, muy buenas.
Hola, encantadísimo. ¿Y le puedo preguntar antes una cosa a Mario?
¿Cómo sabía yo?
Dime.
No, simplemente, Sánchez Arminio todavía sigue callado y no ha pedido apelación que meta mano a los gestitos de Cristiano.
Es que yo sepa, no hay nada de eso. Aparte,
no, yo pregunto, yo creo, Sánchez Arminio, si deja que insulte y diga a su juez de línea que está robando, no, para hizo, que se vaya mañana mismo.
Dijo roba esto, carajo, pero no se sabe a quién.
A lo mejor
tenía un amigo en la grada y le dijo roba esto.
No te metas, así va el arbitraje español.
No te metas con Cristiano, que yo te he llamado para que me cuentes cómo era ese...
Ese
Manuel Esteban jovencito de 17 años que casi se cae por el pasillo del Calderón, como escribías hoy en el diario AS, cuando viste el gol de Ayala.
Pues maravilloso, sensacional. Yo entré y fui socio del Atlético de Madrid en la operación 40.000 que lanzó Vicente Calderón para poner el Vicente Calderón a tope. Tenía mi abono en el primer anfiteatro del Fondo Norte y fue una noche mágica. Yo siempre recuerdo como dos noches que nunca se me olvidarán, grabados pues por las alegrías, fue la remontada del Celtic, que nunca se me olvidará, que hasta vi banderas del Real Madrid animando al Atlético de Madrid, y vi y ese partido, y fue algo imborrable, algo delicioso, y con lo que fue el embrión de lo que ha marcado a, bueno, el santo y seña de este equipo para el resto de su existencia, que es el contragolpe. Habéis sacado a Gárate, para mí sí ha sido, que yo haya visto el mejor nueve de la historia del Atlético de Madrid, junto a Ufarte, Luis y Gárate, que para mí ha sido el ideal y el santa santorum del contragolpe del Atlético de Madrid, que luego ha sido copiado por muchos más equipos.
Es que me gusta lo que está diciendo el mítico, porque igual que él, muchos padres de los actuales aficionados del Atlético de Madrid pues se enamoraron del Atlético en aquellos partidos, tanto contra el Celtic como contra Independiente.
No te quepa la menor duda, es que fueron un ambiente increíble, la fiesta cuando le entregaron a nuestro mítico paleto, entre comillas, Adelardo, la copa, cómo les pasearon por el campo a hombros, y bueno, son cosas que estamos recuperando gracias al cholismo, que lo estamos viviendo gracias al cholismo, que el cholismo, y por eso ha renovado hasta el 2020, se le ha metido en la cabeza que tarde o temprano va a llegar esa Champions, y que el Atlético de Madrid no vive de tener un gran local con un museo atiborrado de títulos, que poquito a poco y en pequeñas dosis son los que saben, tienen un sabor muy especial cuando se conquistan.
¿Te has venido arriba ya con lo del martes o todavía estás un poco ahí?
Yo estoy, prefiero que listo
partido, partido, ¿no? Primero más,
escúcheme don Hugo, prefiero que palmeritos del poder oficial nos digan sí, que nos van a arrasar, que con Pepe nos vamos a asustar y
pero del poder oficial, ¿de dónde? ¿De la Leti? ¿De Cerezo?
Nosotros somos a ver lo que pasa y demos de humildito y demos a dejarnos la piel en el campo, iremos a ver si esa máquina infernal que Mario se ha hartado de decir en este programa, que es el mejor equipo de la historia del Real Madrid, tiene algún defecto y le podemos meter mano como el 4-0 de la Liga.
40 años de la Copa Intercontinental.
Yo no he dicho eso, mítico, pero tú eres mi hermano.
Atlético de Madrid. Mítico, un abrazo muy grande.
Ser buenos. Cuidaros.
Grande. Quedan 4 minutos. Tengo por aquí a Dani Álvarez. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Eres de Vallecas, de ver a Paco Gémez, ¿no?
Sí, a Paco Gémez y a todo el equipo, y sobre todo con una noticia que hoy ha confirmado el club, la baja de Cristian Álvarez, una lesión que va a estar de baja cerca de 4 semanas por una rotura del sóleo en el músculo, en el muslo izquierdo, que se produjo en el calentamiento del partido ante el Real Madrid. También es baja para el partido de mañana Raúl Baena, en ese partido ante el Celta de Vigo, que juegan a las 10 en Balaídos. Aún no se ha recuperado el mediocentro, hoy no ha entrenado y tampoco entrará en la convocatoria. El que sí va a entrar es el delantero Miku, aunque Paco Gémez ha dicho que en punta va a jugar Manucho. También ha dicho que no cree que hagan muchos cambios en el once, a pesar de la acumulación de partidos durante esta semana. Dice que ve físicamente bastante bien al equipo y que hay una máxima en el fútbol, Hugo, y es que si algo va bien es mejor no tocarlo, y la verdad es que el Rayo de momento va bien, son décimos con 38 puntos y a 7 de la séptima plaza, que puede terminar dando el pase a la competición europea, y parece que este es el nuevo objetivo para Paco, aunque eso sí, no quiere que nadie se relaje a pesar de los buenos resultados últimos.
Ganar al Celta sería un paso muy importante para poder estar ahí y poder competir ese séptimo puesto. Espero que tanto halago no nos pase factura, que es una cosa también que me preocupa, eso sí me preocupa, que tanta palmadita en la espalda no nos pase una mala pasada y que no nos creamos que haciendo menos podemos conseguir lo mismo.
Y buenas noticias también para el Getafe, que ganó ayer 0-1 con un gol de Freddy Nestroza, y que es una victoria que le da casi casi virtualmente la salvación en Primera División. Victoria muy importante la que consiguió en el campo de Elche. Venga, acabamos con la agenda. Ma Manuel, también conocida en esta radio como Marta Casas, que es la que regala las entradas, y que, bueno, tiene bien cuidado a los oyentes, Marta.
Sí, sí, hombre, que no les falte de nada, que no me enteré yo.
Sí, señor.
Venga, resto de cosas. Empezabas hablando, bueno, terminabas ahora hablando del Getafe, de su victoria de ayer. Hay que destacar una movilización de la Federación de Peñas del Getafe de cara al partido que este fin de semana, no, el próximo fin de semana van a jugar en San Mamés. Van a intentar movilizar muchos aficionados para certificar allí o celebrar la supuesta salvación, que es lo que quieren celebrar. Hablando del Athletic de Bilbao, el Athletic de Bilbao va a jugar la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, todo eso ya lo sabemos. Sobre los vuelos, desde que se anunciara el 25 de marzo que la final iba a ser en el Camp Nou entre el Athletic de Bilbao y el Barça, los vuelos han subido un 453%. Ahora mismo se paga ya 238 euros por un vuelo desde Bilbao a Barcelona.
Madre mía.
En fútbol internacional, nueva polémica de Balotelli. Según The Sun, el controvertido delantero italiano se fue a una discoteca tras autodescartarse para el partido del pasado sábado entre el Arsenal y el Liverpool. Balotelli Madrid, dijo tener fuertes dolores en la rodilla para descontento y enfado de su entrenador. Sin embargo, según De San, esa supuesta lesión no le impidió divertirse el mismo sábado por la noche junto a unos amigos en un local de fiestas de Manchester hasta última hora de la madrugada.
Acaba Javi Blanco, que luego colgó la foto de que tenía fiebre porque se perdió el siguiente
partido. Eso ha sido para el siguiente partido ya también.
Estaría sentado también.
Claro,
que estaba bailando.
De la Premier os cuento rápidamente que José Mourinho ha dicho que no va a poder contar prácticamente hasta el final de la temporada con Diego Costa. Y de la NBA, esta pasada madrugada, victoria de los Bulls contra Miami con nuevo doble-doble de Pau Gasol, el 51 ya de esta temporada, con 16 puntos y 15 rebotes y con 9 puntos y 3 rebotes de Nikola Mirotic. Con estos puntos, con esta victoria, vuelven a recuperar la tercera plaza del Este. Y simplemente te digo que hoy comienza también la Final Four de la Euroliga en Praga con Alba Torrens y Silvia Domínguez, sí, como representantes españoles.
Lo dejamos aquí, continúa la información en la cadena SER, esa tarde 8 y media, más deporte y a las 12 el larguero. Pasar buen fin de semana. Chao.